No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Llora ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Te quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Creo que es la quinta semana de la era Trump. ¿Y por qué digo esto? Porque es que me he levantado esta mañana con una noticia donde ahora Trump va a decidir quién le va a entrevistar, quién va a ir con él de viaje y quién, qué cosas le van a preguntar. Coño, me suena a lo que pasa aquí en España con Pedro Sánchez. Esto es increíble. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la capacidad del ciudadano de poder preguntar las cosas sin ningún tipo de problema y saber la verdad de los que lo dirigen? Porque esto es una democracia, una libertad. Hoy tenemos un programa muy interesante porque son de los que me gustan, porque vamos a hablar de industria, de la futura ley de industria. Ya en septiembre, si recordaréis, ya le hice una pregunta al ministro de Industria y no me supe contestar, no sé en qué situación está. Vamos a hablar de la autonomía estratégica, otro de los valores fundamentales para el mundo de la sociedad, y luego después una de las cosas que para mí es muy preocupante, pero no solamente para mí, porque presente y dirija este programa que lo hago con todo el cariño y el amor del mundo, sino porque lo que no me gusta es que se engañe a la gente. Creo que hay que ser sinceros, hay que ser honestos, y alguien se está aprovechando de la situación. Y la pregunta es, ¿por qué hay 200.000 ingenieros en España que no pueden ejercer? Queridos amigos, estáis escuchando Conecta Ingeniería y esto va de insurrección.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? El gobierno adjudica 1.214 millones para impulsar proyectos de hidrógeno verde. El objetivo de este proyecto es impulsar, por supuesto, la descarbonización y fomentar el desarrollo de esta tecnología de energía limpia en España. Y es que, según ha anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el conocido como MITECO, se han adjudicado 1.214 millones de los fondos Next Generation para 7 proyectos en concreto de clústeres de hidrógeno renovable ubicados en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Es una convocatoria de relevancia estratégica que avanza hacia la descarbonización y que pretende generar ecosistemas que consoliden la energía del futuro, que puedan llegar para quedarse. Y estos 7 proyectos van a generar nada más y nada menos que 9.000 empleos directos y 11.000 indirectos durante la construcción y operación. Y además hay que contar que el 90% de estos electrolizadores serán de fabricación europea. Por comunidades autónomas, Aragón recibirá la mayor parte de las ayudas. Hay que recordar que Aragón va a construir grandes data centers ahora mismo en su zona, en su región, con 384 millones destinados a 2 proyectos en estos valles, uno de ellos compartido con Cataluña. El siguiente será Andalucía con 304 millones, seguida por Castilla y León con 259, Galicia con 170 y finalmente Cataluña con 98. 3 de los expedientes corresponden a los municipios con un gran reto demográfico: Andorra en Teruel, Cubillos del Sil y La Robla, ambos en la provincia de León. La propuesta de resolución provisional aún está sujeta, por supuesto, a alegaciones técnicas que podrán modificar un poco la lista de los seleccionados. La iniciativa está enmarcada dentro de la hoja de ruta de hidrógeno renovable y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con el objetivo, por supuesto, de alcanzar la capacidad de electrólisis de 12 gigavatios para 2030. De acuerdo con el Ministerio, la línea de incentivos gestionada por el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, el conocido como IDAE, busca fomentar la producción y el gran consumo a gran escala de hidrógeno renovable. Y es que esta tecnología va a ser probablemente una tecnología futura que va a desarrollar todo el transporte y producción de energía en sitios concretos, con vistas de acelerar la reducción de emisiones de CO2 en sectores importantes, como hemos dicho, de la industria, las telecomunicaciones y, por supuesto, del transporte. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Cano.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
We'll be right back. Buenos días, Alberto, que no nos has dado paso. Estás ahí metido en tus líos que te metes y digo, no me presenta. Hoy tienes que tener cuidado, Alberto, porque te veo muy subidito y tienes aquí al decano. Y está preocupado el decano, dice, a ver lo que me va a preguntar, a ver lo que... Entonces ten cuidado, cuídamele. Que además está fastidiado, ya sabes, que se tiene que ir al fisio ahora.
Everything Counts, una canción de Depeche Mode. Muy todo bonita. Cuenta.
Muy bonito, sí.
Vale, muy bonita.
¿Pero vas a hacer caso?
Sí, te voy a hacer caso. Como tú me lo has dicho, todo cuenta, pues yo tengo mucho cuidado ahora con el decano. Buenos días, José Antonio Galdón, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, de graduados de la rama industrial, también presidente del Consejo General de todos esta agrupación. Y bueno, pues hoy es un día importante porque cuando vienes al programa nos traes noticias frescas y que son muy interesantes. Y yo creo que las desgranemos durante todo este tiempo. Juan tiene que marchar porque tiene que hacer sus tareas. Muchas gracias por estar aquí, Juan. Y nos vemos próximamente ya la semana que viene.
¿Me dejas solo ante el peligro, Juan?
Ante el peligro, sí. Pero bueno, no te apures, no te apures, José Antonio, que lo vamos a pasar bien y lo vamos a pasar divertido.
Eso espero.
¿Cuáles han sido tus últimos contactos con el Ministerio de Industria? ¿Qué has percibido? Todos somos conocedores y es una cosa que en nuestro programa, que es el programa de la gente que nos escucha, hablamos muchas veces. Tenemos un país que tiene poca industria porque durante muchos años no se ha tenido en cuenta esta faceta de lo importante que es la industria y la tecnología para que un país tenga una calidad social de vida importante. Y ya desde hace unos meses, Jordi Hereu proclamó que se iba a hacer una nueva ley de industria, el ministro de Industria. En Santander le preguntamos de cómo estaba la ley de industria. Nos dijo que estaba trabajando sobre ella, que en breve estaría, pero todavía no está.
Bueno, la ley está ya en el Congreso de los Diputados.
¿Vale? Pero...
La ley ya está tramitándose, ha empezado lo que es el debate de la ley, está todavía ahora mismo en periodo de enmienda, y yo tuve la oportunidad de reunirme con el ministro el pasado día 16 de enero, coincidiendo con el Congreso de Industria que se realizó en Barcelona. Y estuvimos, bueno, pues, analizando un poco todo lo que es los aspectos más generales de esta ley de industria y autonomía estratégica, y sobre todo una parte que nos preocupa mucho y que entiendo que abordaremos posteriormente, como es la parte de la persona titulada competente.
Sí, porque esto es un problema, ¿no? Al final alguien tiene que, digamos, no sé, y me vas a corregir tú, que sabes mucho más que esto que yo. Al final alguien tiene que firmar y se tiene que hacer responsable de lo que firma. Y alguien tiene que correr con esa responsabilidad, tanto civil como penal como administrativa. Y lo que necesitamos son profesionales que tengan una capacidad deontológica de todas las cosas que suceden, pues para hacer las cosas bien, porque nuestra profesión es una profesión social. O sea, nosotros no estamos aquí puestos por el ayuntamiento. Estamos para darle salida a un montón de problemáticas que existen, donde esa acción de cálculo matemático, de cálculo físico, de cálculo de instalaciones, de cálculo de acciones y demás, todo pasa porque la gente esté segura.
De hecho, nuestra profesión, lo sabes, Alberto, estamos celebrando este año los 175 aniversarios de la creación de nuestra profesión.
175 años.
Exacto. Nuestra titulación se creó el 4 de septiembre de 1850.
1850, exacto, en el siglo XIX.
Exacto, un decreto de Isabel II por el cual se necesitaban profesionales. Bueno, en España comenzaba a haber tejido industrial, ¿no? Y se necesitaban profesionales que fuesen capaces de poner en marcha esas industrias y, sobre todo, trasladar esa seguridad industrial, que, como tú bien has dicho, no se trata de algo que sea extraordinario, sino que es un derecho que tienen los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a tener unas instalaciones seguras, un ascensor seguro, unas instalaciones eléctricas seguras, una climatización segura, unas instalaciones contra incendios seguras. Y por eso es por lo que precisamente aparece la figura del técnico competente, por eso precisamente aparece la figura de la profesión regulada de la ingeniería técnica industrial y por eso aparece la figura de los colegios profesionales, que son los que realizan esa labor de control, de deontología, de la buena praxis profesional y sobre todo de velar porque los profesionales presten sus servicios profesionales de la mejor forma posible y que traslade la máxima seguridad al ciudadano, ¿no? Que de eso es de lo que se trata. Y en ese sentido, yo creo que ha sido muchísimos los avances que ha tenido, que ha sufrido nuestra profesión, pues imagínate desde hace casi dos siglos, ¿no? Ya, desde 1850 hasta la fecha. Y yo siempre lo digo que nuestra profesión lo que te permite es transformarte a ti, o sea, cuando tú vas a la universidad prácticamente te transformas, ¿no? Y te transformas para luego ser capaz de transformar la realidad, transformar tu entorno. Hacer un entorno muchísimo mejor, más confortable y sobre todo también más seguro. Por eso es importante que este proyecto de ley de industria, bueno, pues está abordando un aspecto fundamental, se está abordando la figura del técnico competente, ¿no? De quién es el profesional que puede realizar todo este tipo de actuaciones dentro del ámbito de la seguridad industrial y cuáles son los requisitos que se van a exigir, ¿no?, a esos profesionales para poder realizar esa actividad. Y hay un avance muy importante en el proyecto de ley que, por fin, aunque nosotros dentro de los propios colegios ya lo regulábamos y exigíamos el que se tuviese un seguro de responsabilidad civil, ahora va a ser la propia ley la que lo incluye ya dentro del articulado de la ley, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil a los profesionales que ejerzan la actividad de técnico competente.
Para hacer cualquier tipo, por ejemplo, una instalación.
Sí, para todo lo que son los reglamentos de seguridad industrial, los reglamentos de líneas de alta tensión, baja tensión, almacenamiento de productos químicos, aparatos elevadores, bueno, de todos los reglamentos de seguridad industrial.
Volviendo un poco a la historia, el siglo XVIII es un siglo convulso a finales de, ya sabes que aparece la Revolución francesa, 1768, si no recuerdo mal, para no equivocarme, que luego llega Napoleón y se la carga, y que entonces el siglo XIX empieza a aparecer la Revolución Industrial de una manera tan brutal, ¿no? Y entonces Otto von Bismarck en Alemania establece cómo tiene que ser el sistema productivo para que las cosas sean consumidor, productor, consumidor, productor, consumidor. Y entonces que la reina Isabel II en 1750 tome esta decisión. 1850 tome esta decisión de crear este tipo de profesionales, pues es un avance muy importante. Porque luego después el primer tercio del siglo XX es súper convulso. Porque claro, en Europa y en España existía la pobreza, ¿no? Porque es muy complicado. Y además de todo, la revolución industrial en España, digamos que no llegó con tanta intensidad como países como Alemania, Inglaterra, Francia, y todo eso, pues, creo que históricamente nos ha afectado. Eso, afortunadamente, se ha cambiado, pero España siempre ha adolecido de un interés por la industria, ¿no? O sea, hoy en día el 14% del Producto Interior Bruto se le dedica a todo lo que es el mundo de turismo, ¿vale? Hostelería, turismo, etcétera, etcétera. Y esas cifras de producción de Producto Interior Bruto, por ejemplo, del sector de la construcción, donde nosotros como ingenieros técnicos industriales estábamos muy bien involucrados, que llegaban al 11%, hoy en día están en el 6% de Producto Interior Bruto. Y claro, hay una revolución o una evolución tecnológica tan grande que requiere de que esto cambie directamente. ¿Qué esperas tú de la ley de industria?
Bueno, la ley de industria, la actual ley de industria, la que tenemos ahora mismo vigente es del año 1992, ¿no? Es decir, ya hace más de 30 años que tiene una ley. Entonces, la ley, lo que sí que tenemos que tener bien claro, que la industria actual no tiene nada que ver con la industria del siglo pasado, del siglo XX. De hecho, en España lo que sí que hemos hecho, bueno, tanto en España como en el resto de Europa, yo creo que se trata de una ley que viene a interiorizar todos los objetivos que nos hemos marcado en Europa, ¿no? Tanto con lo que es el propio plan industrial, ¿no? De que se ha realizado en Europa con la Estrategia Industrial Europea o el Plan Industrial del Pacto Verde, que es lo que viene a interiorizarse aquí en España, y sobre todo a de una vez por todas reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos equivocado como trayectoria, porque nosotros tenemos que tener muy claro de dónde viene Europa. Europa viene precisamente de la industria. Me refiero a la vieja Europa, la Europa de las libertades y de los derechos que vivimos ahora, surge precisamente la revolución industrial. Surge precisamente de la riqueza que se creó con la revolución industrial y de ese protagonismo y ese peso que hemos tenido tradicionalmente en el mundo durante todos estos años. A partir de finales del siglo pasado, lo que hicimos fue, deslocalizando nuestro tejido industrial. Nos hemos ido a producir a países emergentes, nos hemos hecho países ricos, nos hemos hecho países que cómodos, por así decirlo. Decimos, bueno, pues que fabriquen otros, a la parte difícil que la hagan otros, y nosotros aquí disfrutaremos de otra serie de ventajas y beneficios. Y ahora nos estamos dando cuenta de que precisamente al haber deslocalizado todo, tenemos una dependencia estratégica brutal del exterior.
Nos hemos quedado retrasados en la carrera.
Exacto. Y si hay que ver, parece que siempre hay un antes y un después del informe Draghi, ¿no? Parece ser que tuvo que venir Draghi a decirnos que efectivamente lo que nos pasaba, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Y está, vamos, yo creo que es bastante claro y evidente y que lo hemos vivido siempre, ¿no? El informe Draghi te viene a decir tres cosas. O sea, que hemos perdido competitividad respecto al resto del mundo. Hemos perdido competitividad respecto a Estados Unidos, respecto a China, respecto a todos los países emergentes. ¿Y cómo se ha perdido esa competitividad? Primero, la brecha de innovación que se ha cerrado. Mientras que nosotros en el año 2000 estábamos 50 puntos por encima en innovación de China, China ahora está por encima de nosotros en el año 2024 en innovación. O sea, hemos perdido toda esa brecha de innovación y hay un aspecto muy claro en lo que son las empresas unicornio, ¿no? Que podemos pensar todas, ¿no? empresas tecnológicas que tienen en una capitalización de más de 1.000 millones y menos de 10 años, ¿no? Pues resulta que en China representa el 26% de esas empresas unicornio y en Europa solo el 8%. Imagínate China, un país donde, bueno, la inversión privada pues está siempre muy cuestionada y siempre es más difícil, ¿no?, invertir, y aún así tienen el 26%. La dependencia energética que tiene Europa en comparación con el resto de países es otra parte que nos está haciendo perder competitividad. Aquí en Europa se paga un 358% más por el gas industrial que en Estados Unidos o que en China. Entonces ya ahí tenemos una pérdida importante de competitividad. Y luego la última, que bueno, además ahora está muy encima de la mesa, ¿no? Pues con Trump, con Ucrania, con esta parte de las tierras raras, ¿no? De sobre todo esas materias críticas que nos tienen que servir para esa transición energética, cobre, cobalto, litio, níquel, ¿no? Todas esas tierras raras, pues también tenemos dependencia energética, esa estratégica de todos esos tipos de materiales para para esa competitividad, y ahora tendremos que recuperar todo ese terreno perdido.
Continuamos después de la desconexión.
Atención, amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pensaba que se iba usted a escapar de mí? Pues no, un miércoles más aquí con usted, con todas las personas que nos escuchan este magnífico programa de ingeniería. Mire, vamos a hablar hoy de algo importantísimo, sobre todo para aquellas personas que sufren de algún problema de movilidad y por el que, bueno, pues tarde o temprano, pues tienen también algún problema de escaras. Las escaras, bueno, pueden salir de dentro para afuera y de fuera para adentro, pero a veces no sabemos la profundidad que tienen y el carácter de gravedad que pueden alcanzar. Y es que ahora también la tecnología puede volver a estar al servicio de la humanidad. Mire, hay un enfermero que se llama Marc Janté, es un enfermero asistencial en el Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona, que lidera el desarrollo de UpLung, un dispositivo que busca transformar la evaluación y el tratamiento de lesiones por presión. No son por presión. Esta herramienta, por ejemplo, aquellas personas que pasamos mucho tiempo en silla de ruedas, que tenemos que tener un cojín antiescaras para evitar eso, tener escaras. Bueno, dicho sea de paso, un chascarrillo que es real. La Comunidad de Madrid a veces te quita ayudas de cojines antiescaras porque no has tenido una escara. Oiga, mire usted, si es que el cojín es un cojín antiescaras. Bueno, dicho este chascarrillo que no podía dejar de decir porque es una barbaridad, pero es real, volvemos un poco a contar que es una herramienta basada en inteligencia artificial que permite medir de manera precisa la dimensión y la profundidad de las heridas, resolviendo, pues bueno, como decía, una gran parte de las limitaciones de la práctica clínica actual para valorar, bueno, pues sobre todo la dependencia de la observación visual y las decisiones terapéuticas basadas, como siempre, en ensayo-error. Aquí ya no iríamos tan a ciegas, sino que iríamos con una visibilidad un poco avanzada al respecto de su estado de la herida. No solo optimiza la personalización de los tratamientos de esta aplicación, sino que también mejora la calidad de vida de los pacientes al reducir, querido Alberto, los tiempos de cicatrización y la complicación asociada. Es decir, lógico, si vamos un paso por delante, sabemos qué medicación debe tomar el paciente, qué tratamiento de cura tenemos que aplicar al paciente, por tanto, los resultados son satisfactorios. Mire, ¿cómo nace esta idea? Pues casi diría yo como casi el eureka. Y es que nace pues que este amigo, querido Jordi, pues estaba realizando un máster en salud digital. Como un trabajo final, pues se puso a pensar cómo podía él articular una herramienta que le facilitara la información, que adelantara, digamos, la fase de tratamiento de estas personas. ¿Y qué ventajas también puede esperar que aporte a profesionales de la enfermería como a los pacientes? Pues espera que sea una herramienta ágil y de fácil uso, sobre todo para todo tipo de profesionales del ámbito de la salud que están implicados en el cuidado de las lesiones por presión. Este objetivo debe poder aportar, sobre todo, un tratamiento dirigido y personalizado para cada tipo de paciente, porque no hay paciente igual, ni herida igual. Así que, querido Alberto, la tecnología al servicio de la salud, de la humanidad, y desde luego hacer un llamamiento, porque estamos ante un proyecto muy bonito, muy interesante, que puede dar unos resultados fantásticos y que todo esto es a base de esfuerzo, de sacrificio, de mérito, de personas que hacen por estudiar, por aprender y sacar este tipo de proyectos muy importantes. Así que desde aquí un llamamiento para, bueno, esa financiación que hará falta para su desarrollo, porque si se incorpora al sistema de salud esta aplicación puede significar un avance y, lo más importante, un ahorro para las arcas públicas. Don Alberto, feliz día. Para Conecta Ingeniería, Javier Font.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado.
siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC Ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de cómo Madrid está intentando convertirse en un imán para el talento y por qué esto es clave para que las empresas de la región sean más competitivas. Y bueno, pues todo esto ha salido a relucir porque se ha producido recientemente la cuarta cumbre de innovación organizada por la Confederación Empresarial de Madrid, y en ella se han reunido expertos, empresarios y representantes del gobierno regional para discutir temas cruciales como son atraer y retener talento, puesto que es el motor que puede llevar a Madrid a liderar en tecnología y negocios a nivel global, y donde personas como Miguel Garrido, que es el presidente de CEIM, ha destacado que las ventajas de la capital son, por ejemplo, la buena infraestructura que tiene, la estabilidad política y las universidades de nivel top y la calidad de vida. Pero también ha hecho hincapié y advertencia sobre los retos, como puede ser el reto de acceso a la vivienda y el sistema fiscal, que según él no siempre favorece a los profesionales. Entre los ponentes, también María Bretón, de Starlight Group, que ha dicho una frase que me encantó, que es: la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero alguien que sepa usarla sí podría hacerlo. Y es que habló de cómo esta tecnología está revolucionando las empresas al aumentar la productividad y permitir personalizar a gran escala. Por su parte, Raúl Natividad, de la Confederación, también CEIM, propuso ideas concretas como más formación, programas para traer de vuelta a profesionales que se habían marchado, que están fuera, y medidas fiscales atractivas para esa atracción, para los jóvenes sobre todo. El consejero Emilio Viciana también tuvo un momento memorable presentando el programa INDEA, Gabriela Morreale, que busca atraer científicos de primer nivel, y en una mesa redonda se habló de las barreras que enfrentan los que quieren volver a España, como lo son la burocracia y la crisis de la vivienda que hemos citado varias veces. En el acto de clausura, mención especial el delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, que puso sobre la mesa un dato que no pasa desapercibido, y es que el sector tecnológico aporta un impresionante 30% al valor añadido bruto de la región madrileña. Y con esta cifra como telón de fondo, Ángel Niño también desveló un ambicioso plan que se está tomando forma y que está tomando forma, y es la llegada del Sandbox. Esta normativa promete convertir a Madrid en un imán para proyectos empresariales e innovadores de cualquier rincón del planeta, tejiendo un entorno dinámico donde la creatividad y el espíritu emprendedor puedan florecer sin límite. En resumen, Alberto, Madrid tiene todo para ser un referente mundial, pero necesita resolver algunos problemas urgentes, como hemos dicho. Esta cuarta cumbre ha dejado claro que el talento no solo se atrae con buenas intenciones, sino con políticas prácticas y, por supuesto, con un entorno y un ecosistema que invite a quedarse. Veremos cómo esto se maneja, veremos cómo esto evoluciona y esperemos que Madrid logre ser ese gran polo de innovación y de atracción al talento. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa. Buenos días.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
God, after God, I get $1 million, people.
Bueno, pues aquí con nuestro querido amigo Prince sonando, amenizando la mañana, y continuamos con nuestro decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales, que gracias a este colegio al cual pertenecemos todos y estamos muy orgullosos de pertenecer, tenemos la suerte de contar a la sociedad qué es la ingeniería. José Antonio, estábamos hablando en el interim de Off the Record, pues que, bueno, pues la energía, hablabas tú de lo cara que es. A mí hay cosas que me sorprenden, que la comisaria actualmente de la Unión Europea, que es Teresa Rivera, en materia de energía, esté liberalizando perfectamente la energía nuclear cuando en España se ha negado a ello. Digo yo, hay cosas que no entiendo. O si para unos sí, para otros no, ¿no? No, ya, es que depende de cada país y tal. Oye, ¿la energía nuclear sería una herramienta válida para abaratar el coste de la energía?
Yo creo que lo está haciendo, ¿no? O sea, tampoco hace falta decir será o no. Yo creo que es una evidencia y que es una energía que te cubre un gap, ¿no? Yo creo que es muy importante, que te da esa estabilidad, y yo creo que precisamente es que es esencial, ¿no? Para hacer toda esa transición energética que nos hemos propuesto, tanto en España como en Europa, es una fuente de energía ahora mismo esencial. Yo la verdad es que escuchar cuando se dice o tienen programados los cierres, ¿no?, de las centrales nucleares aquí en España, yo creo que deberían, no sé, realmente escuchar a profesionales expertos en esta materia antes de poner sobre la mesa ese tipo de medidas, ¿no?, que creo que van a ser bastante problemáticas para las reservas energéticas o para la estructura de país que tenemos. Bueno, si estamos viendo ya que precisamente que a mí son cuestiones que realmente me preocupan. Por un lado estamos hablando de industria, por otro lado la ley de industria no dice nada de la energía.
Que parece extraño, ¿no?
Que es algo que lo que yo he hecho de menos, ¿no? He hecho bastante de menos, ¿no? Porque al final tiene que venir ligada, ¿no?, una parte de proyección, una parte de proyecto sobre cómo va a ir el sector energético, tiene que ir muy ligado al sector industrial. No se puede producir sin energía,
¿no? Claro, si no hay chicha no comemos.
Efectivamente, entonces ahí no indica nada. Entonces sí que preocupa bastante, yo creo que no se tenga esa previsión. Cuando yo leo noticias en la prensa que dice no se implantan, y además lo vi hace poco aquí con prensa de aquí en la Comunidad de Madrid, que varias empresas industriales no podían implantarse porque no había reserva de potencia y demás. Y no podían implantarse, bueno, pues estamos perdiendo oportunidades industriales precisamente porque no hay energía para satisfacer esos proyectos industriales que hay. Si no hay aquí, pues se tendrán que ir a otro sitio, y si no hay en España, pues se tendrán que ir a otro sitio fuera de España, ¿vale? Y estamos hablando, si a todo eso le sumamos, pues todo lo que tiene que ver con los centros de datos, con la inteligencia artificial y con demás, que al final vamos a necesitar muchísima más energía.
Pues habrá que producirla.
Pues habrá que producirla. Y si todos queremos producirlo a través de fuentes de energía que luego no son gestionables y que todavía no se ha avanzado mucho en el almacenamiento o en la gestión de esas fuentes de energía, oye, pues podemos tener problemas, ¿no?
Como entonces, le está pasando al hidrógeno, que queremos que sea verde, pero no conseguimos que sea verde.
Y conseguimos, sí. Realmente hay una de las cuestiones que en Europa somos líderes, ¿no? Y en todo el tema de materia o fuentes de energía renovable, en eólica, fotovoltaica y tal, somos líderes a nivel mundial, ¿no? Dentro de esas tecnologías complejas, ¿no?, que existen y demás, pero que tenemos que avanzar muchísimo si realmente queremos tener esa autonomía. Ya no es
estratégica.
Estratégica y autonomía energética, ¿no? Que yo siempre lo he dicho. Digo,
¿recuerdas energética? Cuando hablábamos en el programa hace 5 años de la pandemia, que precisamente uno de los grandes problemas que habíamos descubierto, y ha pasado un lustro ya.
Sí, y efectivamente, y es una de las palabras claves que yo siempre lo digo y por lo que defiendo esta ley, ¿no? Esta ley que además lleva en su propio nombre, yo creo que es algo clave y esencial, no solo para España, sino para Europa, esa de ley de industria y autonomía estratégica, ¿no? Esa autonomía estratégica que significa, oye, vamos a planificar nuestro futuro, nuestro desarrollo, en base a todo aquello que nosotros somos capaces de producir con nuestras fuentes de recursos propias, para tener que depender lo menos posible del exterior.
Mira, yo me acuerdo que Roca Llunyent siempre decía que existiese una ley no quería decir que la ley fuese buena. ¿Cuál es tu opinión, por lo que estás viendo? ¿Esta ley va a ser buena, va a ser mala o va a ser medio pensionista? ¿O tú exigirías más a la ley?
Bueno, siempre hay cosas mejorables. A mí la ley, en términos generales, me gusta. Muy bien. Todo hay que decirlo, la ley es una ley que yo creo que no es que me guste, sino que yo creo que era necesaria, ¿no? Y aborda, yo creo que los problemas fundamentales que tiene el tejido industrial. Otra cuestión bien diferente es que esta ley, diga, por un lado, he hecho en falta que tenga la conexión con la parte energética, he hecho en falta que tenga cierta conexión una ley para que se pueda poner en marcha. Al final tiene que tener también recursos económicos y financieros, que puede ser lo que has dicho tú, que puede ser una ley que quede en papel mojado si no se acompaña de cierta financiación, de unos presupuestos generales del Estado.
La pasta es la pasta.
Efectivamente, que puedan poner en marcha todas las medidas que se presentan en esta ley. Y bueno, y sí que es una ley que, dentro de lo que cabe, que hemos dicho que ya tiene algo muy positivo, es que tiene, que pone en el foco la industria, que pone, que hace que la sociedad hable de la industria, que hace que nos volvamos a mentalizar de la importancia que tiene la industria, y solo por eso para mí ya merece la pena el esfuerzo, ¿vale? Otra cuestión es que posteriormente una ley, pues bueno, va a ser también, va a tener aspectos o tiene aspectos muy genéricos, muy globales, y luego habrá que aterrizarla, habrá que implementarla en todos y cada una de las regiones de nuestro país, en todos y cada uno de los polos industriales de nuestro país, que tendrá que venir acompañada de otra serie de medidas que siempre lo hemos dicho aquí, o se genera una estabilidad para captar inversiones en el tejido industrial, o esto no sirve de
nada.
O
estamos jodidos.
Esto es papel mojado, claro, no sirve de nada, porque necesitamos realmente que el inversor que vaya a hacer a implantar una industria, oye, tenga muy claro que la energía le va a costar tanto y que va a tener energía suficiente como para poder producir, que las materias primas que necesita las va a tener, que la mano de obra, o sea, es decir, que el personal cualificado va a disponer de él, ¿no? Entonces, son todo una serie de conceptos que tienen que ir todos aglutinados en un mismo paquete, y que son los que tienen que hacer que efectivamente pasemos del 11,4% de PIB industrial que tenemos ahora mismo en España a ese ansiado 20% que estamos diciéndolo siempre, pero que desde que lo dijimos hemos ido a menos, ¿no? Entonces no sé si casi que deberíamos marcarnos un hito a menos y a ver si así conseguimos que vaya más, ¿no? Porque lo que sí que nos estamos dando cuenta es que los esfuerzos, vamos, hasta la fecha no han sido
¿Va a haber productivo. Reglamento de desarrollo de la ley?
Sí, hombre, tiene que haber reglamentos de desarrollo de la ley, por supuesto, en varios aspectos, y tiene que haber reglamentos de aplicación de la ley, y luego, sobre todo, adaptar, ¿no? Al final, en un mundo, en un contexto tan globalizado, lo que son medidas estándares prácticamente no, o sea, puedes tener un marco de actuación, ¿vale? Uh-huh. Y la ley lo que te va a hacer es el marco. Pero luego tienes que ser muy ágil a la hora de aplicar medidas, porque estamos viendo
que, o sea, que se supone que el reglamento va a ser ágil, aunque yo,
efectivamente,
yo sinceramente no me lo creo.
El reglamento debería ser,
o sea, te invito a comer si en menos de seis meses hay reglamento.
Sí, bueno, en menos de seis meses no creo que haya reglamento, ya te lo digo yo, ni planes, pero sí que tiene que haber planes específicos, eso sí, que son planes específicos del desarrollo de la ley, y planes específicos que realmente se adapten a las especificidades de cada uno de los sectores industriales que hay en este país y de cada una de las zonas industriales que tenemos en este país, ¿no? O sea, que creo que esa es la parte importante. La ley te va a dar el marco, pero luego hay que aterrizar, lo que hemos dicho antes, a cada uno de los sectores. Y eso yo creo que va a ser un poco, no sé si lo más divertido o menos divertido, pero va a ser lo más efectivo, que es lo que yo considero.
Cambiando de tema, porque el tema me preocupa mucho. Yo, si tuviese cualquier rector de cualquier universidad politécnica de Madrid, de España, la primera pregunta que le haría es por qué están engañando a los alumnos, y tenemos 200.000 ingenieros que no pueden ejercer. Y sería así de franco y directo. ¿Qué les estáis contando a los alumnos, o qué negocio tenéis montado, porque hay 200.000 compañeros que no tienen capacidad de ejercer, y porque a vosotros os parece bien, por no decir una cosa soez, tienen que pasar por los correspondientes másteres? Porque yo estudié ingeniería técnica industrial, ¿de acuerdo? Podía ejercer mi profesión. Mi vida profesional se ha desarrollado por otros temas, pero yo, cuando me he tenido que formar, de hecho, tengo 4 másters, ¿vale? Hablo inglés. ¿Por qué esto está ocurriendo ahora? ¿Y por qué no son conscientes de que, para ser competitivos y tener un desarrollo de la industria,
Las personas que estamos en el mundo de la industria tenemos que ser personas ágiles, rápidas, flexibles, que podamos tomar decisiones coherentes y que hagamos que este país sea socialmente mucho mejor.
Bueno, yo en este sentido ya conocen mi opinión perfectamente. Yo creo que en determinadas instituciones, ámbitos, entidades, digámoslo como queramos llamarla, yo creo que prevalecen otros intereses diferentes a los del interés general, ¿vale? Y eso para mí es lo más preocupante. Cuando instituciones que deben estar al servicio de la sociedad anteponen sus intereses particulares privados a los de que realmente tienen que servir, que es la sociedad, bueno, pues ya empieza una preocupación. Y luego también es importante poner sobre la mesa la actitud pasiva y casi, no sé, de incitación a que todo esto se produzca por parte del Ministerio, ¿no? Porque no hay que olvidar que el Ministerio responsable en materia de universidades lo que está haciendo es una dejación de funciones importantísimas, que está no está vigilando para que se produzca la legislación, y la legislación yo creo que es muy clara en este sentido. El nombre de la titulación no debe conducir a error, con los efectos profesionales y académicos que transfiere una titulación.
José Antonio,
si a una persona que se llama graduado en ingeniería de la energía le dicen que no es ingeniero, que es lo que le están diciendo, a mí que alguien venga y me diga si ese nombre de titulación induce error o no induce error.
Claro.
Yo, si yo soy graduado en ingeniería de la energía, ¿qué soy? Ingeniero energético, ¿no? Debería poder ejercer como ingeniero energético, ¿o no? Vale, pues no puedo ejercer, no puedo hacer un proyecto de una baja tensión, de una fotovoltaica, de cualquier proyecto de instalación energética.
Voy a ser muy claro contigo.
Eso se está engañando.
Voy a ser muy claro contigo. ¿Y por qué esto no lo judicializamos? Yo sé que tú eres un hombre que te gusta medir las cosas, que te gusta ser construir, que te gusta dialogar, que quieres hacer que la gente entienda el motivo y la razón de las cosas, que se gana más con hiel y con miel, pero es que, como tú muy bien estás diciendo, hay una dejación de funciones por parte del Ministerio. Es que a lo mejor hay que ir a pedir ayuda a un tercero que reparta justicia.
Yo creo que algunos alumnos ya lo están haciendo, ¿vale? Por lo menos han presentado quejas en sus universidades porque, bueno, la información que se les dio pues no era adecuada o era sesgada o no se le dio la información que realmente necesitaba.
Es que la mala publicidad es un delito.
Y lo están haciendo. Bueno, lo están haciendo. Sí, yo creo que ya lo están haciendo, están presentando las quejas diferentes, y el problema que hay es que no existe esa conciencia, ¿no? Ni por parte de las universidades, ni por las escuelas que ponen esos títulos en marcha, y parece ser que todo sigue igual. Nosotros esto ya lo denunciamos en el año 2014. Esta situación, porque sabíamos lo que estaba pasando. Ahora ya, 10 años después, cuando hemos sacado los análisis, ya tenemos 200.000 personas afectadas por este tipo de titulaciones. Estamos hablando de que hay un problema grave. Un problema grave en la sociedad, de gente a la que se le va a obligar a hacer un esfuerzo extra, a gastar dinero, a ser más improductivo, a tener que realizar nuevos esfuerzos para poder ejercer la profesión de ingeniero. Entonces, cuando, si no se buscan aquí alguien que como mínimo que asuma la responsabilidad, que se vea dónde está el problema, oye, que se propongan soluciones. El Ministerio está de lado. Le hemos mandado 20.000 cartas, solicitado reuniones, tal no sé qué, evaden todas las respuestas, la autonomía universitaria, la autonomía universitaria, la autonomía universitaria. Y, oye, ya está bien.
Es que esto bien, me recuerda cuando yo era estudiante, claro, ibas a clase y te decían la libertad de cátedra.
Sí, vamos libertad a ver. De cátedra.
A ver, ¿qué libertad de cátedra? Claro. Que usted venga a clase y cuente lo que le salga.
Me parece muy bien que den todos los títulos que quieran, pero que lo digan de antemano, que digan, yo voy a poner en marcha el título de ingeniero en robótica especializada en centros de datos, pero que digan de antemano, con esta titulación no se podrán realizar proyectos, tal no sé qué, y no tendrá acceso a profesión regulada, y lo pongan grande y en negrita, y el que quiera que lo estudie, el que no quiera que no lo estudie.
Sí, no, o sea, claro, que no se engañe a la gente, exacto, que sea completamente transparente.
La universidad está para formar personas libres, ¿no?, y que sean capaces de tomar decisiones. Pues lo primero que no se les puede hacer es atarlo, y luego lo que sí que hay es un fraude total, que es lo que yo a mí más me irrita, ¿no?, de todo esto, porque bueno, tú puedes pensar que se hagan titulaciones nuevas de grado con determinados ámbitos que, como tú bien has dicho, corresponden precisamente a formación de máster, que yo creo que es como debería ser, pero que se hagan titulaciones de grado ad hoc con el único objetivo de que den acceso a un máster, eso es un engaño total. Es un engaño total, es un fraude.
Sí.
Es un fraude, y así lo digo.
Sí, así lo digo.
Lo único que se busca es
el pecunio.
Cuando hacen titulaciones, grado en tecnología D, que lo que hacen es quitarle una serie de créditos, 3, 5, 6, a la orden CIM para que no cumpla, lo hacen a propósito, el proceso, para que no cumplan y no tengan atribuciones y se vean forzados a realizar un máster, pues ya es la bomba. Cuando luego las universidades ven que aún así los alumnos y los estudiantes, cuando salen egresados, no hacen el máster, tienen que coger y decir, bueno, pues ahora vamos a cambiar la ley para que sin haber terminado el grado puedas matricularte en el máster. Eso ya es el no va más. No, eso ya es el rizar el rizo, el ver cómo somos capaces de decir a los universitarios, a imponerles qué es lo que tienen que hacer. Es decir, la universidad decide por ello. La universidad les dice, tú te vas a matricular en este grado y como después de aquí no vas a poder hacer nada, vas a tener que hacer este máster. Y yo, universidad, voy a decidir lo que a ti te interesa estudiar. Y eso ya es lo que me parece que es abuso. Claro que ya me parece que es abuso. Ya no se está hablando de esa libertad que realmente deberían trasladar las universidades. Las universidades es un pilar esencial para el desarrollo de cualquier sociedad. Tienen que generar y transmitir conocimiento y sobre todo generar ciudadanos libres, capaces de elegir, de decidir y de aportar lo mejor a la sociedad. Flaco favor les estamos haciendo cuando pretendemos que la universidad sea la que decida por los demás y les guíe por el camino que tiene que seguir cada uno.
Sobre todo porque me parece que sigue pasando lo que pasaba en mi época, que no se tenía en cuenta lo que estaba pasando en el mercado y las necesidades que había. Bueno, y que realmente se necesitan profesionales que estén preparados y que de alguna manera esas órdenes CIN que tú has comentado se deben de cumplir para que todo ingeniero tenga capacidad de desarrollo. Porque tú puedes necesitar terminar tu carrera para poder meter dinero en tu casa, porque a lo mejor eres de una familia humilde y necesitas salir de esa familia humilde para tener y ayudar a tus padres o ayudarte a ti mismo, y luego después, más adelante, como hemos hecho muchos de nosotros, pues nos hemos formado en másters que nos han ayudado a desarrollar una serie de actividades y profesiones que eran fundamentales para la industria.
Efectivamente, y de eso depende la competitividad de un país, del número de ingenieros y demás. Claro, si ahora mismo estamos viendo que en los últimos 20 años las vocaciones de ingeniería han disminuido un 37%, por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque se está haciendo bien con la titulación de ingeniería? Pues no, se está haciendo fatal. Por esa confusión que se está generando, por esa desconfianza. Ahora cuando alguien va a estudiar ingeniería es que ya no sé, porque si estudio no sé qué titulación, no sé lo que puedo hacer ni lo que no puedo hacer. Oye, es que aquí en España no hay graduados en ingeniería de farmacia que luego no puedan ejercer de farmacéutico. No hay graduados en ingeniería de veterinaria que luego no puedan ser veterinario.
¿Tú crees que puede haber un interés por parte de las universidades en el sentido de que haya menos universitarios y haya mayor formación profesional?
No creo que sea esa la sensación. Yo, normalmente en este tipo de cuestiones de
y lo no que, digo que no, con esto no estoy diciendo que no este no haya de, que la formación profesional no sea necesaria.
Con este tipo de lo que se trata es de defender, o sea, cuando se han modificado, cuando se cambiaron las titulaciones después de Bolonia, se cambiaron las titulaciones, pero queríamos que todo siguiese igual. Entonces lo que se ha querido es seguir manteniendo la inercia, seguir manteniendo,
o sea,
las,
que en España Bolonia no se ha aplicado como se tenía que aplicar.
Nada, no. En las ingenierías seguro que no, vamos, 100% seguro que no, porque no se ha modificado absolutamente nada. Todo sigue igual. Cambiaron las titulaciones para que fuesen titulaciones de grado, como en el resto del mundo, pero es que aquí se le sigue obligando a todo el mundo a que tenga un máster. ¿Por qué? Pues interés propio de la universidad por seguir manteniendo las estructuras que ya tenía creadas y ya está. O sea, que no han querido, o sea, han sido inmovilistas en todo ese sentido y flaco favor le están haciendo a esta sociedad, a la competitividad, ¿no? Que realmente necesitamos como país.
José Antonio, lanzamos el reto a que cualquier rector de cualquier universidad de Madrid o de España venga con esta ingeniería y nos dé una explicación, porque yo creo que la sociedad merece que se le dé una explicación. Nosotros vamos a acusar las invitaciones necesarias y pertinentes. Sí. Vamos a ser, como hemos sido siempre, respetuosos con las preguntas que hagamos, pero obviamente la contundencia tiene que existir y hay que explicar a alguien por qué razón se está haciendo esto.
Cada uno tendrá que responder de sus actos. Yo siempre lo digo, aquí cada uno tiene su responsabilidad en esta vida y cada uno tiene que responder sobre lo que hace y bueno, y forma parte también, yo lo digo siempre, de la figura y terminamos un poco con la parte de lo que significa ejercer una profesión regulada, de lo que significa ser un ejerciente libre, de lo que significa ser un profesional, que te da esa capacidad de libertad de criterio, que es la que nos otorga nuestra profesión, pero también a su vez nos imprime, bueno, nos otorga esa responsabilidad personal en todo aquello que hacemos.
Así espíritu que... crítico. Querido José Antonio Galdón, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte en el programa y creo que era necesario este programa para contar cómo va la evolución de la industria y las necesidades de la industria en nuestro país. Queridos amigos, Margarita Casado, nuestra Community Manager, ahí siempre dándole que te pego a X y a LinkedIn. ¡Nos vamos! ¡Hasta la semana que viene!